recuperando una sana costumbre y un hábito más que placentero para nosotros acá en la mañana de Futura, traemos al aire, sumamos la voz de nuestra queridísima compañera Gabriela Pesclevi, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Gaby?
Bien, bien, gracias por el recibimiento y por esto de lo saludable, aunque cuando te escuchaba, Pachi, bueno, en realidad traje una novela tan atormentada que las lectoras o los escuchas o como querramos llamarles del otro lado del parlante, no sé si van a creer que es tan saludable.
No concibo otro tipo de novela que no sea atormentada, Gaby, así que al menos bueno, de mi parte ya estoy expectante frente a lo que puedas haber llegado a traernos.
Bueno, buenísimo. Entonces paso a contarles. Podría decirles que es un texto que se hace bajo un estado febril y que se va enloqueciendo poco a poco. La novela es una novelita corta de Hernán Roncino que se llama Cameron. Ajá. Quiero decirles que justamente días anteriores había releído un libro de Ricardo Piglia que se llama Teoría de la prosa y que en realidad es la recopilación de 9 clases que Piglia da para un grupo de estudiantes y en la primera clase, revisa esta idea, las características que tiene una novela a diferencia de una novela más larga o de un cuento. Y es muy atractivo lo que dice de una novela porque tiene muchos puntos de contacto con la novela que voy a compartirles de Hernán Roncino, en cuanto a la figura del secreto, en cuanto a la figura de los universos privados, que en realidad, en los que en realidad rebotan dilemas de lo que sería la violencia política o dramas de carácter común, ¿no? Público, ¿no? Entonces dice Piglia en ese primer ensayo sobre la novela, ¿no? Dice, la novela está en relación con un secreto, con una forma que permanece impenetrable y no tiene en cuenta su materia ni su contenido. Y tiene mucho que ver con lo que sucede en Cameron, ¿no? La novela se opone al sentido común de lo que llamaríamos el mercado literario, rompe el equilibrio respecto de lo que podríamos llamar la buena forma de un libro. Parecen demasiado breves, por lo tanto, no se sabe si esos textos se sostienen solos. Esta en particular, Cameron, tiene 79 páginas.
Suena bastante poco para lo que entendemos por una novela y bastante mucho para lo que entendemos por un cuento corto, ¿no?
Claro, algo así, muy bien. 2018, Eterna Cadencia. A ver, no sé si ustedes conocen algo de Hernán Roncino, un escritor que nació en Chivilcoy en 1975. Me dicen, si conocen,
tengo el recuerdo de haber leído algún cuento, pero no recuerdo, por ahí si me mencionás alguno de sus cuentos más famosos. ¿Escribe cuentos? Pará, o estoy muy confundido, si no.
Bueno, les voy a contar. Él ha escrito Una reunión de cuentos, sí, está muy bien, Una reunión de cuentos, que no me acuerdo si están dentro de la... ha escrito novelas, La Descomposición, Glaxo, que tengo acá en la mesa, Lumbre, que es una novelita que también leí, y una serie de notas de campo que podrían ser imágenes respecto de lo que sería su situación como escritor, su proceso en la escritura, Notas de Campo, del año 2017. Ese libro está en la Biblioteca Popular La Chicharra. Bien, y cuentos tiene, una serie de cuentos que no me recuerdo ahora el título por el cual ha reunido esos textos.
Un son título medio sí. Fuerte, Te vomitaré de mi boca.
Bien, bien, buenísimo. No le leí, por supuesto, esto en este año y mucho menos este año pasado tampoco, pero estoy casi segura de haber leído ese libro de cuentos en su momento. A ver, ¿qué quiero contarles de Roncino? De lo que registro, primero que dirige una revista, quiero hablarles también de esa revista, es decir, me parece muy importante esta cita. Me gusta mucho, mucho, sobremanera, el trabajo que desarrollan junto con otro editor que se llama, este muchacho se llama Russo, si no me equivoco. Ya les digo cómo es el nombre del otro muchacho que dirige La Cara Pachay o La Guerrilla del Junco, ¿sí? Es una revista virtual. También se publicaron los primeros números y después pasó a ser virtual. Revista Cara Pachay o La Guerrilla del Junco. Ya lleva 13 números. Y esos 13 números, dos salieron en este año en situación, digamos, de este contexto de pandemia, ¿no? Luciano Guiñazú es el otro editor. Luciano Guiñazú y él lo dirigen, codirigen, digamos, esta revista, que es una revista que reúne una editorial, la lógica sería una editorial, una entrevista especial a alguna escritora o escritor o ensayista, en estos 13 números les hablo. Colaboraciones mayormente de personas vinculadas a la teoría, la crítica, el ensayo y la literatura, la ficción, tanto poesía como cuento, como novela, ¿no? Esa revista además se hace con la colaboración de Daniel Muchuk, que es un fotógrafo que La Grieta quiso muchísimo y quiere muchísimo, que en la década del 90 conocimos y nos pusimos muy a tiro de su trabajo también, de su laburo fotográfico, y él hace la curaduría de fotos de la revista. Por lo tanto, estos 13 números de la revista salió por primera vez hace 5 años se inaugura la revista. Y durante estos 5 años las revistas estuvieron acompañadas por fotografías, ¿no? De una gran intensidad, todo el repertorio, tanto escrito como fotográfico. La pueden encontrar como revistacarapachay.com en la web. Sugiero para quien tenga curiosidad de conocer revistas que yo voy a calificar como muy, muy hermosas que tenemos a disposición en la web. Entonces, dicho eso de Roncino, que me parece que está bueno también mostrar también esta polifonía de voces que él y ellos van aglutinando. Hay incluso releí hace unos días la última editorial de La Carapachay, que dice que de esa primera devoción que ellos tenían por una escritura vinculada a las aguas, al río, al movimiento, se fueron abriendo también a otras inquietudes, ¿no? Y cuando leí a Roncino hace unos años, vi que era un escritor muy pegado también al paisaje, a la memoria de los paisajes, del terruño, y puntualmente en esas novelas iniciales que él sacó, me estoy refiriendo a Lumbre, a Glaxo, a La Descomposición, que la tengo alejada en el tiempo, sí, pero realmente registro que él escribía bajo un territorio que podíamos identificar. Podíamos bordear, podíamos conocer y reconocer, ¿no? Me refiero a un lugar que forma parte de su infancia y que ya mencioné hace un ratito, que es Chivilcoy. Ahora, ¿qué pasa cuando leemos, la leí con una amiga, con Estela, esta novela, Cameron? ¿Qué pasa cuando leo con Estela Cameron? Y me pasa lo siguiente como lectora. A ver, me pasa algo muy curioso. Que busco desesperadamente un paisaje que conozco, o que quiero descifrar, o que quiero interpretar de qué lugar me está hablando, ¿sí? Y justamente lo que realiza Roncino es un desplazamiento sobre esos lugares habituales donde le provocaron, de alguna manera, algunas certezas para mandarse a mudar, digamos, a un paisaje de carácter inventado, ¿eh? En donde podríamos reconocer algunas cuestiones que se parecen a determinados sitios de nuestra memoria o de nuestro imaginario, pero que no tienen correspondencia exacta. Se parecen un poco a tal lugar o a tal otro, o podrían ser este y este y este. Es decir, ya no es el Chivilcoy al que no me acuerdo, Pachi, lo de los cuentos ahora, pero muy probablemente que en los cuentos también aparezca ese lado del mundo, y no así en Camerón. Esa es la primera cosa que quería contarles.
Bien,
¿qué
bien.
¿Qué pasa con Roncino, digamos? Lo escuché en una entrevista que le hicieron. Pensando un poco este desplazamiento, él dice que se ganó una beca de residencia en Zurich, ¿no? En Suiza. Durante 6 meses podía, le bancaban, digamos, la posibilidad de que estuviera realizando una experiencia de escritura en Zurich. Se fue a Zurich. ¿Cuándo? Se fue relativamente hace poco, creo que en el 2017, o por ahí, ahí nomás. Y empieza a escribir esta novela, Cameron. Lo hace, esta escritura la comienza estando en esa estancia de residencia. Una cosa que es recurrente en sus manifestaciones es decir que él necesita cierta distancia para escribir sobre lugares conocidos. Cuando escribió toda su literatura inicial sobre anclada en Chivilcoy o sus alrededores, ¿sí? Lo hizo estando en Buenos Aires. Él vino a los 18, 19 años a estudiar la carrera de sociología en Buenos Aires. Ahora, actualmente, es docente en la UBA, en la carrera de sociología. Cuando recibe esta beca, relativamente hace un poquito, porque él ya había empezado a traducir libros, estas novelas se tradujeron, la característica es que se tradujeron en lengua alemana y en otras lenguas y en otras. Se empezaron a editar sus laburos en otras editoriales, tanto mexicanas como chilenas y otros lugares. Cuando empieza a traducir, ahí empieza un interés de estas agrupaciones que financian también el laburo de escritoras, escritores en otros sitios, y se fue, dijo que sí. Y empezó a escribir este texto que no podríamos decir. Si bien no puedo reconocer en dónde está enmarcado el espacio físico, geográfico, pero no podríamos decir no tenemos elementos de la historia argentina. Está plagado de elementos de la historia argentina y de una temporalidad que podemos reconocer. Eso es lo que quería contarles. Y además lo hace, y lo tengo que sí o sí mencionar, lo hace en una situación que todas y todos nosotros transitamos, que fue la gestión del macrismo en Argentina, en donde todo empezó a trastabillar, todas las conquistas, todos los derechos, todas las reivindicaciones que fuimos haciendo durante 30 años, más o menos, en relación a los derechos humanos comienzan a trastabillar. Ustedes, y a mí me consta hasta físicamente, podría decirles, que atravesamos momentos de furia cuando nos enterábamos que se empezaban a otorgar las prisiones domiciliarias a represores, ¿no?, de la última dictadura. Bueno, entonces, dicho todo esto, les voy a contar los pocos datos que tengo de Cameron, pero de los que voy a contarles un poco quién es Cameron. Cameron es un personaje que cuando se inicia esta novelita corta, se lo muestra en primera persona, cuenta su historia en primera persona. Es un hombre viejo y enfermo, ¿sí? De familia, digamos, de linaje militar, y que en este momento, en el momento en que está plantada la novela desde su inicio, además tiene una pierna menos, es decir, tiene una pierna ortopédica. Una pierna ortopédica que esta novela enloquecida también va a perder. Va a perder esa pierna ortopédica en una jornada o en una situación de la que no se dan muchos datos, pero que, bueno, voy a intentar contarles. Además de Cameron, en esta novela aparecen otros personajes, podríamos decir ya secundarios, más bien citados, más bien que vienen a sumar alguna información recortada del tipo de vínculo que establecieron con este hombre Cameron, que es que no conoció a su padre, pero que estaba este linaje, ¿no? El linaje militar y el linaje de podríamos decir, personas vinculadas a la historia de la Argentina y bueno, y a lo que supone la historia argentina con todos sus conjuntos de violencias políticas. Bueno, otros personajes son Mita, que es una asistente desde el primer momento planteada en la novela, una empleada de limpieza de Cameron, pero que también comenzamos a ver que ha sido otras cosas en la vida de Cameron, ¿no? Que si bien no sabemos, la representación también está alterada, pero bueno, sabemos que bien que ha representado, pero ha representado otras cosas en el pasado. Silveiro, que es un antiguo amigo, pero bueno, se tratan de ustedes, tienen algunas rutinas ahora en este último momento de la vida de Cameron, que es ir a un club de jazz, escuchan jazz, van a ver a una tal Elda Cook, que canta, es una mujer grande, negra, que canta jazz en un club de la zona. Esta zona a la que me refiero, imprecisa, es un pueblo que se está transformando en ciudad, ¿no? En la novela hay una transformación de este lugar. Y también muestra lo que fue pasando en el tiempo con este lugar. Lo hace al comienzo, por ejemplo, con el ejemplo de la construcción de un hotel que lo hicieron mal, es un hotel que lo hicieron mal, pero que la gente se lo apropió con ese error de construcción, y todos se van a fotografiar a ese sitio al que le llaman, vulgar, le dicen el Hotel Pisa. Porque una de las vigas centrales, digamos, tiene una inclinación y da la sensación de caída. Y muestra también cómo colapsa este lugar, ¿no? Porque la ciudad se hizo al revés, según el criterio de Cameron, ¿eh? Siempre desde este personaje que empieza a tornarse bastante abominable que viene a mostrar este lugar. En este lugar nieva, por ejemplo, nieva. Y en este lugar hay montañas. Y en este lugar se desborda el río en las zonas bajas. Y hay dos cosas que de algún modo podríamos presentar como inmutables en ese lugar. Y así lo dice Cameron. Una es el puente, un puente de hierro, y otro es el Barrio Alto.
Gaby, así como tiempo, ¿se puede situar en alguna ciudad o en algún pueblo concreto el libro?
Mira,
¿con esas descripciones?
No lo sé. Al principio pensé que era Rosario, pero bueno, Rosario ni nieva ni hay montañas. Pero sí, sí por la presencia del río, por la presencia del tipo de lugares citados del comienzo del texto. Pensé que era Santa Fe por lo portuario, ¿viste? Buscaba, y después pensé que era Bariloche, por algunos giros de lo alemán, por este personaje que empiezo a visibilizar. Ya empezamos a verlo mucho mejor, a pesar de todo lo que no se ve, se empieza a ver un montón de situaciones que lo describen y lo definen totalmente, es como represor, es un tipo que tuvo que ver con eso. Y bueno, pienso que es Bariloche, no sé, lo escuchaba en una entrevista decir a Roncino que podría ser también una ciudad de por el tipo de barrios. Hay citados dos barrios. Uno es el Barrio Alto, donde viven los pobres, los desplazados, los excluidos, y otro es el Barrio Alto, donde vive todavía, pero ya se está desmoronando la antigua aristocracia y los sectores más acomodados, ¿sí? Y entonces en eso alto y bajo de esta que me interesaba ver mucho ese movimiento. De hecho, leí, casi les diría, la novela por esa razón. Uh-huh. Por la cuestión de estoy pensando algunos temas vinculados a lo que nos está pasando en las ciudades y las fronteras y bla, bla, y entonces la tomé también con un interés por esa razón. Y entonces él decía en una entrevista, ya no me acuerdo dónde, que también le hacía acordar a Valparaíso, porque los pobres viven arriba y tienen que huir, digamos, cuando hay quemas o donde se producen accidentes donde se producen cuestiones, quilombos, tienen que bajar a la ciudad de Valparaíso, donde está el turismo, bueno, y ahí se ven mucho las diferencias de clase, ¿no? En ese arriba que es abajo y ese abajo que es, podríamos decir, arriba, hay mucho, mucho de ese, podríamos decir, de estos sitios que les acabo de mencionar, pero él también dice que incluso cuando pensó este texto, pensó también, de hecho lo está escribiendo desde Zurich, yo no sé cómo es Zurich, pero me lo imagino montañoso, ¿no? Me lo imagino, no sé.
Imagino nieve también.
Imagino, además, nieve. Entonces trajo la nieve, eso está muy bueno, trajo la nieve, trajo la montaña de un lugar por el que estaba atravesando en ese momento, pero se vino a Argentina con los temas que son recurrentes también de él, ¿no? Que son la memoria, que son la violencia política, que son estas recurrencias que él trabaja con obstinación.
Gaby, me quedé con una incógnita, con algo que deslizaste por ahí, después nos fuimos por otra vertiente, que es que dijiste que el personaje de Cameron se vuelve abominable.
Sí, se vuelve abominable.
¿Por qué esa afirmación?
Porque hay algunas escenas de tortura en las que él participó que están explicitadas de manera crudísima, y en donde él insiste que se quedó corto con la lacra que le faltó aniquilar a otra lacra más, ¿no? Que justamente son los pobres, porque es como que vamos viendo, pero ¿cómo vamos viendo? Porque si no, queda muy, genera un reduccionismo que el texto de ficción no lo tiene, ¿no? Vamos viendo en el retrato de Cameron, vamos viendo cosas que van pasando en la novela, que es, por ejemplo, que en esa salida que tiene con Silveiro, que por otro lado pensaba, perdonen, abro un paréntesis muy importante, en su momento leí la obra de Bolaño, ¿no? De Roberto Bolaño, y que es una obra que recorrí con... De principio a fin, no sé ahora que si salieron otros libros, estos dos últimos, creo que no los leí, por supuesto, ni siquiera los tengo, pero en ese momento revisé la obra de Bolaño, revisamos la obra de Bolaño con mucho fervor, y sobre todo algunas novelas, les di mucha atención. Una de esas novelas es Estrella Distante, y en Estrella Distante en la lejanía registro que el ambiente que se cuenta también es un ambiente en donde se participa lo literario, por ejemplo, ¿no? Donde participan poetas que llevan como una doble vida. Y esta novela, Cameron, por ejemplo, este amigo que tiene, Silveiro, que está enamorado de Elda Cook, la cantante de jazz, es decir, este hombre, tanto Cameron como Silveiro, como otros amigotes que le quedan de un primer laburo que él tenía, un primer laburo que Cameron tenía en ese lugar, como técnico en una empresa, tienen prácticas culturales, ¿no? Silveiro, por ejemplo, es un tipo que le interesa la poesía, ¿sí? Y además tiene un programa de radio donde lee poesía. Cameron está muy lejos de la poesía, pero al mismo tiempo a veces sintoniza la radio y lo escucha. Entonces este tipo, que sin duda ha sido alguien que podríamos descifrar que participa de la última represión en Argentina, tenemos muchos datos, por lo menos tenemos dos escenas y algunas referencias sueltas, pixeladas por ahí, que están dándonos esos indicios para decir estamos ante este tipo de personaje. Ahora, pero también tiene prácticas culturales y vínculos que van dándoles más grises al personaje. Si bien es abominable, no me quedan ninguna duda. Los grises, ¿no? Los grises, las fugas, lo que no sabemos, mucho lo que no sabemos. Entonces, por ejemplo, Silveiro recita poesías, y yo pensaba en Estrella Distante, porque también participan tipos que se juntan, pero que después tienen que ver se juntan con prácticas culturales, ¿no? Que escuchan música, digamos, que generan tertulias, pero que bajo ese rostro también tienen otros rostros.
Bueno, está como bien representada esa idea de que aquellas personas, ¿no?, que participaran de esos hechos tan, tan tremendos y tan repudiables, son también personas complejas, ¿no? Y que no solamente se puede decir, bueno, son locos o son monstruos, ¿no?
Claro, claro. Y por otro lado, dos ideas fundamentales. La idea de la aparición de la verdad también en una zona que está planteada como febril, como ebria, como onírica, y que revela una situación. Se revela la verdad en un momento de estado febril, de enloquecimiento, de del texto. Se revela la verdad, se empieza a ver la verdad. Y en ese ambiente difuso, persecutorio, hay una situación. Después de este fin de semana que están con esta mujer, intiman con ella los viejos, Silveiro y ella, no sabemos qué pasa. Ella también es bastante extraña, no se cuenta lo que pasó ahí, y además es en el comienzo de la novela, pero la cuestión es que en esa situación el tipo que consumen, ¿no? Consumen, chupan whisky, toman mucho whisky, personajes que todo el tiempo están tomando whisky malo y whisky bueno, lo que sucede es que desde ese momento el tipo pierde la pierna en esa situación. Pero a partir de que pierde la pierna, cuando intenta retornar a su casa, sabe que la policía lo está buscando. ¿Y qué hace cuando se entera de que lo están buscando? Bueno, piensa algunas estrategias. El vecino, piensa en el vecino. Tiene un vecino que se llama Orsini, que es fundamental este personaje, porque lo va a alojar. Porque, claro, el pibe Orsini lo que hace es ver a este viejo que vivía al lado, que además es una casa que tiene algunos puntos de contacto con las de él, y que lo ve en esa situación y lo aloja en la casa. Estoy buscando la novela porque en la página 32 lo aloja Orsini ahí, pero dice así la página 32. Cuando Orsini se entera parte de la historia, es preferible omitirle algunos detalles importantes, inventar otros, por ejemplo, que se trata de una causa armada por corrupción. Le digo también que después de 2 años preso me dan la domiciliaria y un cerco zonal. Solo puedo moverme del río para abajo hasta el aeropuerto y a lo ancho de los canales hasta Bulge Plus. Me recomienda entonces hablar con la fiscal Feldman y explicarle lo que pasó. Es la mejor manera, dice con ingenuidad. Bueno, la cosa es que le dice algunas cosas a su vecino, que lo auxilia. Lo esconde en un sucucho que tenía dentro de esa casa y que además Cameron ya conocía de antes. Porque frecuentaba a una vecina antes de su llegada, ¿no? Antes de la llegada de este personaje que le importa poco la historia, Orsini, que labura para una empresa en Japón. Es un personaje también bastante, no sabemos mucho de Orsini, pero con el que una podría simpatizar bastante poco, ¿no? Sentirse que una no tiene nada que ver con ese Orsini. Y ese Orsini es el que le hace la segunda, en principio, a Cameron. Que le ponen un auto de policía, una custodia, para ver si lo pueden cazar, porque lo están buscando a Cameron, ¿sí? Lo están buscando. Y él ya está bastante mal. Imagínense eso. Retorna de esa salida enloquecida con la cantante y el amigo Silveiro. Retorna sin una pierna. Y a medida de que le falta la pierna, le empieza a dar fiebre. El muchacho, este tipo Orsini, le da unas pastillas que justamente cuando él toma las pastillas es cuando empieza a cantar, digamos, y hablar de ese pasado que lo cifra y que...
Cantar en un sentido metafórico, no literal, ¿verdad?
Metafórico. pero por eso les decía, es en esa zona donde se revela la verdad. Y por otro lado, algo recontra fundamental que se liga a la cuestión de la justicia y de la venganza. Para terminar, ¿no? Pensaba, se me cruzan otras lecturas, ¿viste? Pero pensaba en cuando no hay justicia hay venganza, ¿no? En el curso de esta novela corta aparecen dos imágenes. Una es con Orsini, salen antes de que tuviera la cana en la puerta, salen hasta un cementerio para ver la tumba del abuelo de Cameron, y ven que en la tumba hay una leyenda que dice ni olvido ni perdón. Y por otro lado, después tenemos otro ni olvido ni perdón ya en la escena final, cuando unos chicos en una camioneta bajan y escriben la pared de su casa y el pedazo de pared de también de Orsini con esa inscripción, ni olvido ni perdón, y ponen creo que hasta un nombre de una persona. Entonces, imagínense, la novela, que incluso hay poemas sueltos en la novela, porque este tipo, ¿se acuerdan que les decía el amigo? Recita poemas que Cameron escucha, sintoniza, o en su momento hablaban con Silveiro de estos poetas. Y hay citas muy, muy a lo Bolaño, yo encuentro esta novela, donde uno tiene que ir a cazar datos diseminados por toda esta prosa corta, que en realidad son citas de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en donde se dice esto de la justicia y de la verdad con un poema. Y ese poema de que citan por ahí es un poema que en realidad nace del poeta Milton. Entonces, todo está un poco distorsionado, pero en esa distorsión aparecen estos elementos. La necesidad de pensar y de sostener una idea de justicia, aparecen las arbitrariedades de los finales de tipos que han sido terribles, ¿no?, para nuestra historia, y aparecen los detalles, las imágenes, todas sueltas como dándonos una información clave. Porque el narrador, quien escribe, dice que la vida reside, o toda la vida tal vez reside, en despuntar el detalle, en detenerse en la vida secreta de los otros. Y este personaje tiene mucho que ver con eso, ¿no? Los detalles son, en definitiva, los que ordenan el mundo, los detalles se necesitan para poder comprender algo de esta vida enloquecida, ¿no? Algo así.
Buenísimo, Gaby. Contundente la exposición sobre esta novela Cameron de Hernán Rosino. Agradecidos y contentos entonces de que se posibilitó este reencuentro. ¿Charlamos la semana que viene, te parece?
Por supuesto, sí. Podría haber agregado muchas más cosas de manera casi diríamos lineal, pero preferí contárselas así porque también tiene mucho que ver con el espíritu del texto.
Buenísimo, Gaby. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo enorme por ahí.
Hasta luego.